El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 18, ¿no? ¿Estoy bien, Yarna?
Estás muy bien, por
miércoles 18 de julio.
¿Cuándo te has equivocado tú en la fecha o en algún dato así?
Nunca.
Nunca, pues.
Nunca jamás, porque yo todos los días martes como hoy estoy clarito. No, miércoles 18, frío, ¿ah, querida? ¿Tú has sentido frío?
Mucho.
Te voy a contar al tiro.
Pero todavía no me puedo conseguir esas bufandas azules del...
No, es que se agotaron.
De los productores de la... Vi un chiste muy entretenido que decía un posteo. De los productores del Comando Jungla se estrena Código Azul.
Qué cosa, ¿no? Además ponerle nombres como de películas de Rambo, ¿no? Temperatura del momento, fíjese usted, de hace exactamente 10 minutos. 7 grados 3 décimas. Poquito. Oh.
Poquito, y hoy poquito. Y esta noche baja
para mañana. ¿Qué dice tu teléfono? Tú que tienes tu
como tú no le das tienes... crédito nunca.
Uy, Torres del Paine, ni te cuento. Tú tienes una versión personal.
Mi smartphone dice que hay 8 grados y dice estamos que mañana cerca. Dice que esta madrugada va a haber menos 3. Menos 3
ya,
grados.
Ya, tu iPhone es muy exagerado porque va a ser 0 según Meteorología de Chile. Ayer tu iPhone decía que iba a haber 0 grados hoy día. Bueno, pero la mínima en Santiago fue de 5 grados y 6 décimas. Y para mañana nos pronostican 0 grados de mínima y 10 de máximo. O sea, un día súper frío. Y para el viernes... No, eso es Rancagua. Y para el viernes, la mínima menos 1 y la máxima 14. Sube un poquitito la máxima, pero sigue siendo muy frío. Torres del Paine, ¿te gustaría ir a Torres del Paine?
No con este frío.
Menos 8.
En primavera, por ahí.
Menos 8 de mínima, 3 de máxima.
No me lleven. Muchas gracias por tu invitación, pero no. Declino.
La vamos a cambiar por otro día. ¿Dónde hay lluvia? En Isla de Pascua, si quieres vamos para allá, en Isla Juan Fernández. Para el Paraíso, Viña y el Litoral Central, con 2 grados de mínima, lo que es muy bajo para esa zona, y 12 de máxima, despejado. Entonces mañana Santiago sin lluvia, fue bien poquita cosa la lluvia, ¿no?
¿Llovió?
Claro, anoche.
No me enteré.
Fue como una intensa garúa, por decirlo de alguna manera.
Ya,
eso. Así que a abrigarse, pero a abrigarse mañana.
Y a abrigarse para ir al Congreso, tú sabes que... Tú sabes, ¿te cuento algo?
Pero por favor.
Mira, estos señores del Parlamento, estos señores políticos... Sí. No, hoy día algunos, sí, hay de todos, como en todas partes. En la Comisión de Defensa hubo un invitado, un constitucionalista joven, un abogado, doctor, magíster. Mira, tenía, así, llevaba como un container con sus títulos
y postítulos.
Sí, doctorado, postdoctorado, magíster, etcétera. Un señor que tuvo además la gentileza de ir a colaborar con su expertise a la Comisión de Defensa para algún proyecto ley que la verdad no capté bien de qué se trataba, porque lo irrelevante de toda la situación que te voy a contar te va a dar luces de por qué no retuve tanto. Resulta que el diputado miembro de la comisión, Osvaldo Urruti, el diputado UDI, que suele hacer estas salidas...
Un tipo notable.
Sí. Se molestó mucho y le dijo, mire, abogado, yo le pediría que en lo sucesivo usted cuidara más su vestimenta. Tómese la molestia de venir a este parlamento con corbata y con chaqueta, por lo menos, porque yo me siento faltado a mi respeto, dijo el diputado.
Urrutia.
Sí, y lo siguió un diputado radical que no... no me acuerdo el nombre, pero no, mejor.
Sí, digamos, con Matei se ha ido convirtiendo en cada vez más irrelevante.
Entonces, ¿qué manera de darle material a la filosofía de la antipolítica para poder desplomar lo poquito que le queda de sentido republicano a la institucionalidad? Estos parlamentarios que hacen ese tipo de tonteras.
Mira, yo no sé quién es el parlamentario radical porque no nos acordamos del nombre, pero Urrutia avergüenza a este parlamento que en sí mismo es vergonzoso. O sea, es Urrutia, que ha tenido que ir a la Comisión de Ética por las barbaridades que ha dicho, que hay que recordar las cosas que dijo respecto del aborto. O sea, que es un troglodita suelto, anda molesto porque este señor que viene a colaborar no se pone corbata para exponer ante su majestad Urrutia. Qué desvergonza, qué horror. Bueno, con razón.
No, entonces el señor le dijo, mire, yo soy, bueno, abogado de la Pontificia Universidad Católica, magíster en no sé qué en la Chile, doctorado en España, no sé qué otra cosa. Era un constitucionalista, se llama, eso sí lo noté, Jaime Baza. Pero claro, y me recordé, porque esto antes era más común, ¿eh? Si lo que pasa es que los tiempos pasan y hay cosas que nos asombran un poco más, afortunadamente, hoy que antes. Yo recuerdo que a un ministro de Educación le privaron el derecho a ingresar a la sala del Senado por no ocupar corbata.
Ernesto
Schiffelbein, que tenía un estilo propio bastante interesante.
Usaba
Beatle y chaqueta. Entonces,
pero en verano también, yo no sé cómo comportaba el Beatle.
No recuerdo en verano. Le negaron el permiso.
Gran investigador de la educación, Ernesto Schiffelbein, por demás, ¿no?
Entonces, además, claro, cuando para algunos miembros de estas instituciones el respeto pasa por la chaqueta corbata, estamos en...
Mira, uno puede
ahí
pensar...
Ahí se entienden algunas cosas un poco mejor, pero...
Sí, y uno puede pensar de que ya sea una tontera, pero cuando viene de un tipo que le ha faltado el respeto a Chile, de como Urrutia,
de una insolencia,
de una insolencia, de un desparpajo, de una brutalidad...
Señor Urrutia... aunque la mona se viste de seda, mona queda. Así que su corbata, su chaqueta, haga lo que quiera.
Y las monas son monas. Hay este tipo va para menos.
Sí, pobres monas.
Sí, no, por favor.
Bueno, quería contarte esa curiosidad del día. En la Iglesia Católica, hay uno de los fiscales que está, porque hay varias investigaciones que
sí,
se abrieron.
No, esto se viene todo.
Pero una de ellas es el fiscal de la zona sur del país, Raúl Guzmán, que toma el caso de el Maule, Concepción, hay varios casos ahí. Pero él quiere tener acceso al informe Chicluna, al informe de esta misión que envió el Papa y que tiene 2,000 y tantas páginas, 2,300 páginas para ser exacto, de acuerdo a lo que se sabe. Pero a pesar de que tanto Chicluna como otro sacerdote que lo acompañaba, Bertomeu, sostuvieron que era muy importante la colaboración con la justicia ordinaria, se llevaron este informe y al levantarlo como informe pontificio pasa a estar amparado por el secreto pontificio. Y entiendo yo, tú sabes más de estas cosas religiosas y católicas que yo, por supuesto, hay muy pocas excepciones en las que se ha levantado ese secreto y, por lo tanto, es posible que toda esta investigación no sea entregada. Y el fiscal, entonces la fiscalía está tratando de hacer gestión a través de la Cancillería, porque hay, bueno, el Vaticano es un Estado, de tal manera que no hay tratados de extradición ni esas cosas, pero existen, sí, la colaboración judicial como para solicitar información.
Yo, fíjate, déjame plantear... ¿Cuántos años se demoró la Iglesia Católica en reivindicar a Galileo?
No sé.
Varios siglos.
Ya.
No me acuerdo el dato preciso, pero varios siglos. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más se va a tomar Bergoglio, conocido también como Francisco, para resolver qué va a hacer con la manga de obispo que tenemos todos renunciados y todos metidos, al menos en encubrimientos innegables? O eran imbéciles, porque si el canciller de la Iglesia de Santiago andaba, que está ahora preso, en el peluquín de Sati andaba haciendo lo que hacía y no se daban cuenta, y Errázuriz tampoco se daba cuenta, y estos son, no les pasa nada. ¿Cuánto tiempo más va a pasar en esto? Yo, de verdad, yo creo que lo que ha pasado hasta aquí, después de tanta expectativa con todo esto, se ha ido quedando en nada. Y creo que si no hay más presión y más denuncia, el informe Chicluna va a terminar guardado. ¿Y sabes, entre otras cosas, por qué? Porque no está lejos la posibilidad de que, al no haber a nadie que poner en Santiago, porque además Sati tiene bastante más de 75, porque los que tenían pensado era Moreno, el de Concepción, mira el desastre que tiene y él nunca se dio cuenta. Otro más, los tres que estaban, que daban vuelta, los tres están metidos en situaciones donde no hicieron nada por prevenir y mucho menos por apartar a personas que estaban metidas. Ahora Moreno está diciendo, oiga, vayan a la ley, vayan a la justicia. Cuando se lo denunciaron, se hizo leso. Entonces dicen que es muy probable que Jordi Bertomeu venga como administrador apostólico de Santiago.
Por lo tanto, él está en un retiro en este minuto, en un retiro espiritual, y se ha dicho que el tiempo que tome ese retiro es el que va a coincidir con la nominación.
Y a ver si eso significa que
abre. Con la salida de Sati.
Y la salida de Sati se abre el cuento. Pero de verdad ha pasado ya un rato bastante largo, y no me digan a mí que el tema era Barros, Duarte y el de Rancagua, ¿cómo se llama?
Goich.
¿Y quién más salió?
No, pero yo creo que lo importante, han salido esos tres, después salieron tres más, dos de ellos por renuncia en todo caso, sí, por la edad. Yo creo que lo importante no es eso, yo creo que lo importante es lo que comenzó a suceder con las diligencias investigativas de los fiscales. Cuando ya se involucró la fiscalía, sí, claro, el Ministerio Público, con investigaciones que son de naturaleza civil ordinaria, civil en el sentido de...
que no están en el fuero del claro, del derecho canónico.
Seculares, por así decir. ¿Mm? Allí ya se torna imparable, porque entra la justicia y la justicia, con todas las limitaciones que tiene...
Solo que yo no confío, y vuelvo a decirlo, en lo que está haciendo la Iglesia
Católica.
Sí,
pero la otra investigación ya partió.
Por suerte.
Los documentos se requisaron. De hecho, se han hecho.
Pero el informe Chicluna no lo tenemos.
El informe Chicluna no lo tenemos, pero esos son los casos más recientes y son, pienso yo, los que van a tener mayor incentivo para poder entregar, hacer denuncia ante las autoridades de la justicia ordinaria, porque además son los que no están prescritos, porque son los más recientes.
Todos los que hablaron con Chicluna deberían ir a los tribunales. Que ninguno confíe en que las declaraciones ante la Iglesia Católica va a resolver este tema. Que acudan a los tribunales de justicia. Es la única forma de que esta cuestión se termine.
O sea, de que empiece a investigarse.
O sea, que se termine y que haya una... No, que se
el
termine
caso del
la impunidad
del ex canciller del Obispado de Santiago, además muestra que son situaciones tan recientes que no están, pero ni siquiera con olor a prescripción. Y se han confiscado ya varios expedientes que dan cuenta de varias víctimas y varios victimarios. Yo tengo la impresión de que la investigación está avanzando y que eso sí va a tener un resultado. Además, los tiempos de la justicia son más rápidos hoy día con la reforma procesal penal que los tiempos de la investigación eclesiástica antiguo y que la tradición
pueden ser centuria,
marcada.
Pueden ser centuria porque tradición
y
milenaria.
Y pienso que por lo menos hay un antes y un después, hay una nueva doctrina, ya se erradica, o por lo menos hay una crítica, sobre todo en los laicos, en la sociedad, que va a exigir de sus sacerdotes una actitud, en primer lugar, más cercana a las comunidades, porque también esto es consecuencia de un divorcio previo de la Iglesia Católica Chilena con la gente, con el mundo popular,
pero,
las comunidades.
Pero mira, no, yo creo que hay dos cosas ahí que son un poquito distintas. Yo creo que esta aberración del abuso de poder y el abuso a los menores, etcétera, es muy anterior.
Eso es consecuencia del celibato.
Eso viene de siempre.
Eso no
hay dos opiniones. Claro, y de esta estructura cerrada.
Si el punto es el encubrimiento. A eso
también
me refiero.
Viene de siempre.
¿Qué es lo que ha hecho más grave? ¿Qué es lo que ha generado la impunidad?
Eso viene de siempre. De siempre. Importantísimos obispos que fueron clave en enrostrarle sus males a la dictadura y en defender a personas en materia de derechos humanos, al mismo tiempo estaban encubriendo a sacerdotes que estaban abusando de niños. Punta Arena, por decir uno. O sea, lamentablemente es así. Y lo terrible, yo te lo digo desde la perspectiva de quienes son católicos, lo terrible para ellos y lo terrible para muchos sacerdotes decente, jugado, entregado a lo que creen es la verdad, a la fe que profesan y a la gente, es que hoy día están manchados por esta curia lamentable que tenemos en nuestro país, y manchados ellos también por la falta, por la incapacidad de ir a fondo en limpiar. Entonces, esos curas, que yo creo que son la mayoría, además, para que no piense uno que es una cuestión de que de mala onda así total con toda la iglesia, esa mayoría de curas que creen también en una iglesia vinculada con los laicos, vinculadas con las comunidades, con eso, están hoy día paralizados, enlodados, fregados por culpa de esta curia lamentable que armó principalmente Wojtyla. Bueno, esto da para mucho. Pero ojalá que haya reparación, porque si no esta iglesia va a pasar a ser, como diría la filósofa Matei, progresivamente irrelevante con esta cuestión.
Oye, a propósito de política dura y clara, Televisión Nacional de Chile está en el epicentro del debate una vez más, porque fíjate que yo me estaba tratando de recordar la cantidad de conflictos políticos y situaciones de crisis entre coaliciones, incluso, que se han generado desde el año 92, que existe la ley de Televisión Nacional, que crea la televisión pública y que le da autonomía, además, a Televisión Nacional de Chile, porque antes era dependiente directamente de los gobiernos. Bueno, sucede que...
¿Te puedo proponer algo?
Sí.
Volvamos sobre este tema porque ya estamos con András Uthoff. Conversemos con él.
Por supuesto.
Y después retomamos este tema de Televisión Nacional, que es muy importante, para no despacharlo en 30 segundos. Si quieres, tú nos presentas a nuestro invitado.
Profesor András Uthoff, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Y muchísimas gracias por tener la amabilidad de conversar con nosotros.
Buenas tardes, Yana. Buenas tardes, Felipe. Un placer. Gracias a ustedes.
Hemos pedido este contacto, profesor Uthoff, por supuesto, para hablar de lo que se viene con la reforma procesal, con la reforma previsional. Usted formó parte de una comisión que evacuó un informe. En fin, es conocida la consecuencia que eso tuvo, el proyecto de ley que está en el Parlamento. Pero hemos decidido, a partir de una noticia conocida hoy día del INE, partir de lo previo, y es cómo vamos a lograr pensiones razonables con cualquier reforma a partir de los sueldos que en la vida útil tenemos los chilenos. El Instituto Nacional de Estadísticas entregó hoy una encuesta complementaria de ingreso laboral del año 2017, y es interesante porque los datos son los más actualizados que se habían conocido con esa precisión. Y sucede que el sueldo promedio en Chile es de 554 mil pesos, pero el 70% de los chilenos gana menos que eso.
Así es.
Porque esto es un problema estructural también. Estamos hablando de cifras no mucho mayores al sueldo mínimo. ¿Existe alguna posibilidad de reforma previsional que pueda solucionarlo si ni siquiera durante la vida útil tenemos ingresos dignos, estando todavía en situación activa? Para no decir útil, porque es muy feo el concepto. Lo retiro.
Sí, lo que los datos del INE indican es que en Chile hay un problema estructural, como bien lo sé ya las tuyas, Ana, que es un tema de una distribución del ingreso muy desigual. Si bien ahí las cifras que reportan últimamente son las cifras por ocupado, cuando tú los llevas a nivel de los hogares o de las familias, las cifras no son... ¿Perdón? ¿Escuchas bien?
Sí, perfecto.
Sí, cuando tú lo llevas a los niveles de los hogares, que era lo que publicaron antes, la semana pasada, el INE, las cifras son paupérrimas y solamente el 20% de los hogares que son más acomodados tienen un ingreso razonable para participar en soluciones de mercado como en políticas sociales, como lo implementó el régimen militar o la dictadura. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, yo creo que con estos niveles de ingreso claramente no, y la realidad lo ha demostrado. Lo que pasa es que nuestras autoridades, y sobre todo las que están ahora elegidas, son muy porfiadas y piensan que sí se puede. Yo soy... uno de los que piensa que no se puede y que hay que hacer sistemas de protección social diferentes. Y eso lo planteé en la Comisión Bravo.
Ahora, para hablar del ingreso, uno de los instrumentos que clásicamente se ha tratado de incorporar para elevar esta situación es el de la sindicalización. Está más o menos documentado que cuando existe una asociatividad fuerte en el mundo del trabajo, los salarios tienden a subir, y es lo que no existe en nuestro país. ¿Es esa una de las causas? ¿Cuáles son las fundamentales de este nivel tan bajo de ingreso?
Bueno, indudablemente desde también el régimen militar, que los sindicatos se fueron debilitando o eliminando, y hay pocos sindicatos activos hoy día que puedan defender los derechos de los trabajadores. Ahora, el tema de las remuneraciones es un tema que tiene que ver con el mercado, y ahí, en la medida de que los empleadores puedan presionar a la baja los salarios, los sindicatos tienen un rol para hacer, para que no sea así. Y eso es una cosa que hay que estudiar con cierto cuidado. Pero claramente en Chile hace un tiempo los sindicatos han tenido muy poca fuerza y posibilidades de defender sus remuneraciones.
Ahora, una variable adicional también que impacta en estos niveles tan bajos de remuneración, siempre se ha dicho, es la baja capacitación laboral, la mala educación de formación inicial y posterior. ¿Eso es remontable como para poder encontrar solución a estos niveles tan bajos de ingresos en un plazo mediano, o es también cuestión de generaciones?
A ver, lo que pasa es que las remuneraciones están asociadas a lo que un trabajador puede producir en una empresa, en una buena institución, y eso tiene que ver con la productividad que puede ejercer dentro de esa empresa o institución. Si es muy alta, generalmente le asocian una remuneración más elevada, y es lo que se llama que el salario tiene que tener una relación con la productividad. El drama en Chile es que hace un tiempo a esta parte todo lo que es la industria o la matriz productiva se ha venido también debilitando, y hemos tenido un desarrollo más financiero que real, más de instituciones financieras que de fábricas que produzcan cosas, y eso es producto de la estrategia de desarrollo que se desarrolló. Y hoy día uno ve que claramente estos niveles de remuneraciones, poca gente que está asalariada, mucha gente por cuenta propia, una gran informalidad, y eso significa en esencia que el modelo de desarrollo que se ha implementado ha sido poco inclusivo, no ha tenido en el mercado de trabajo un rol para incluir a la gente, y eso va a tomar tiempo cambiarlo.
András, con esta situación estructural que usted describe, que le planteaba a Yasna, las soluciones previsionales son extremadamente difíciles, cualquiera sea la que se emprenda, me da la impresión, porque aunque se le incorporen elementos de mayor solidaridad, con esta estructura de productividad y de salario, estamos un poquito condenados a que sea muy difícil mejorar el sistema previsional chileno.
Claramente no lo es, y como se ha utilizado el mercado, lo que hacen la industria de AFP es lo que se llama un contrato individual, y aquel que tiene capacidad de ahorro recibe una pensión, y los que no tienen no reciben una. Y lo que estamos viendo que con estos niveles de ingreso, aportando un 10% y no en forma continua, porque tampoco uno tiene el empleo dependiente todo a lo largo de toda la vida, sino que pasa la informalidad, tiene que salir la fuerza de trabajo para atender a la familia, en caso de la mujer, y también hoy día los hombres. Entonces, esas historias laborales, nadie las ha analizado con cuidado, y con las historias laborales que tenemos en Chile, claramente este sistema no da abasto, y lo ha demostrado.
Aunque se suba la cotización, porque dicen, suba la 15%, tampoco va a mejorar mucho el ingreso.
Tampoco va a mejorarlo, y es muy probable que mucha gente trate de evadirlo a través de eludir, de que no le saquen tanto ingreso y declarar menos. O sea, la situación es bastante más estructural y dramática de que sencillamente hacer cosméticos de mercado. Yo estoy por la posición más estructuralista que ustedes están planteando, y creo que hay alternativas, como hay varios países que las hacen, que son tener un piso de protección social más elaborado que el que tenemos acá, y garantizarle a toda la gente por lo menos niveles iguales o superiores al salario mínimo, que hoy día no lo están haciendo, me refiero a pensiones.
Sí, claro. Andrés, ¿y hay condiciones económicas en Chile para hacer eso? Porque yo imagino que habría que subir impuestos, que habría que no sé, porque para poner ese piso, plata tiene que salir de algún lado. Plata hay, lo que pasa es que cómo se la sacan los que la tienen.
Plata ahí, como ustedes lo están viendo, está mal distribuida. Lo que si bien estamos ahí viendo el ingreso proveniente del trabajo, el ingreso proveniente del capital, está peor distribuido que eso. Así que plata ahí. El tema es que la gente no le gusta pagar impuestos y hemos visto que hacer una reforma tributaria progresista, deseo que la gente que tenga más ingresos pague más que los que tienen menos, cuesta hacerla. Pero yo digo, este país, si no hace un esfuerzo tener un acuerdo social por ese tipo de reformas que hay que hacer, no vamos a terminar muy bien.
¿Y qué se puede esperar en el corto y mediano plazo? Porque a largo plazo está claro, hay que cambiar la estructura de este modelo, pero ¿qué se puede esperar en los próximos 3-4 años?
Bueno, claramente no es a través de más mercado como va a ser la solución que va a plantear este gobierno, es decir, de ponerle más plata a las AFP, un 4 puntos, más hacer un seguro de dependencia, a dar unos bonitos por acá, por allá, para tratar de mejorar algo la situación. Yo creo que eso van a ser, como te digo, cosméticos. Yo creo que hay que hacer una reforma más estructural y nosotros planteamos esta propuesta de avanzar hacia un sistema de un piso a través de criterios de seguridad social. Y que, como bien dices tú, claro, implica un poco más de gasto fiscal, pero es algo que hay que meditarlo y discutirlo en serio. No sencillamente decir que va a afectar a la economía y que no se puede. Yo creo que sí se puede. Andrés, o sea, hay dos criterios, perdón
por favor. Felipe,
hay dos criterios que uno maneja. Uno es las condiciones económicas que pueden ser afectadas, también están las condiciones sociales que vemos que son paupérrimas y la gente se queja mucho. Entonces hay que buscar un equilibrio entre las dos.
Andrés Uthoff, economista, académico, ex integrante de la Comisión Bravo, agradecemos la gentileza de conversar con nosotros, a un gusto y muchas gracias.
No, por favor, y un gran placer poder tener estas oportunidades de manifestar estas preocupaciones. Gracias a ustedes, un abrazo.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Ya, volvamos a TVN.
Claro, lo alcancé a anunciar nomás.
Pero
partamos de nuevo.
Por eso. De nuevo. Tú ya nos decías, hay crisis, crisis más global en TVN. A ver, digámoslo de nuevo.
Cuenta el cuento.
El cuento. Supimos anteayer, ¿no es cierto?, que había habido una investigación de la Contraloría Interna pedida por el presidente del directorio, Francisco Orrego, porque había aparentes irregularidades en los sueldos del director ejecutivo del canal y de algunos otros ejecutivos contratados hace un tiempo. ¿Cuáles son las irregularidades que se plantean? Uno, que no es una irregularidad, se planteó el importe del sueldo, que era 18 millones de pesos.
En el caso del director
ejecutivo. Del director ejecutivo. De lo otro no se habló ni quiénes eran ni cuáles, no se publicó. Además, esto se filtró convenientemente a la prensa, esta investigación interna.
Claro, después supimos que se filtró, fue nada menos que el presidente del directorio que lo filtró.
Él dice
aquí
que
a sus
no.
detractores dentro del directorio acusan de pretender con esto
bajar a De Aguirre.
Deshacerse de Jaime De Aguirre, que renuncie. Por lo demás, su renuncia de todas maneras, de acuerdo al contrato que conocimos, tiene cuatro
sueldos. ¿Qué es la irregularidad que él señala, que es completamente una estructura de contrato que es totalmente distinta a las de los demás ejecutivos del canal y que, según Orrego, no habría sido visada por el directorio? Ni vista ni visada por el
segundo
directorio.
Según su antecesor,
sí. Solari, sí. Bueno, tres miembros del directorio, Leal, Frey y Pacheco, la parte minoritaria, porque esto está pareado binominalmente.
Claro. Este es el sector nueva mayoría.
El sector nueva...
Concertación,
en
realidad.
Bueno, sea.
En realidad son dos PPD y un demócrata cristiano. Ya.
No,
así
pues,
que hablar
no,
pues,
Pacheco
un socialista, un PPD y un demócrata cristiano.
Exactamente. Bueno, dijeron que esto era lo que tú ya has dicho, una operación montada por Orrego para bajar a Aguirre y tomar el control fundamentalmente del departamento de prensa y particularmente del área de investigación de ese departamento de prensa, porque quieren
control editorial.
Exacto.
Ahora, ¿cuál es el problema?
Que un deseo que nadie, ningún gobierno se le había ocurrido tener.
No, por ningún motivo. Y entonces esta parte minoritaria del directorio plantea la salida de Orrego por filtrar el documento, por hacer esta operación
no
maligna.
No solo eso, anunciaron una demanda porque sucede que esto es una transgresión a un artículo de la ley
de
orgánica
Nacional.
De Televisión Nacional y castigada con pena de cárcel.
Si es podría
que, aunque pero... hay otros artículos que dicen que si esta difusión de información reservada se produce por necesidades o por en beneficio de
¿qué
la
es lo
compañía,
que va a alegar Orrego?
En ese caso entonces no habría una sanción.
Claro, ni, habría sido muy bueno que lo hiciera. Pero esto tiene un coletazo complejo. Porque como si se comprueba o se muestra que aquí hay una operación política montada para a su vez desmontar a De Aguirre y asumir el control total de TVN, porque a Orrego también lo acusan de meterse en cosas que no le corresponden y de haber hecho una guerrilla muy potente a De Aguirre. No hay que olvidar que Jaime De Aguirre fue director ejecutivo de Chilevisión, mientras Sebastián Piñera era el dueño de Chilevisión. Tuvo una muy buena relación con Sebastián Piñera, tan buena que Piñera se permitió pagarle un bono a través de platas de aguas andinas, que esto está siendo investigado en la justicia.
Que eran donaciones para la campaña presidencial.
Exactamente.
Donaciones irregulares, porque
por cierto,
se justificaron a través de estas boletas, que no eran falsas, sino que eran realmente por
y que las platas
contrabono del señor De Aguirre.
Cosa de la cual, déjame decirte, creo, De Aguirre no tiene ninguna responsabilidad en lo de Piñera. Y pone otra vez a Piñera arriba del burro de la corrupción y de la complicación. Entonces, esta es una operación donde pierden todos, donde ha quedado mal los ejecutivos de TVN, porque en realidad esos sueldos, lo comentábamos ayer, se ven obscenos si lo planteamos desde el punto de vista de lo que estamos viendo del informe del INE. Y
pero
lo conversamos.
¿Es un sueldo de mercado? La pregunta. ¿Tú que fuiste director ejecutivo de un canal de televisión?
Sí.
¿Ganaba 18 millones?
No.
Qué pena no haberte conocido en
no, ese no, entonces. No, ganaba muchísimo menos. Bueno, estamos hablando de hace como 15, más, no sé, como 20 años. ¿Sí? ¿Tanto? ¡Qué pena, sí, más grande! Me gustaba tanto hacer eso. Estamos hablando de hace mucho tiempo. No. Era menos, yo ganaba. Ahora, yo era de Chilevisión y debo haber sido de la media para abajo de lo que era el mercado. Son sueldos altos, ¿ya? No sé cómo están hoy día los sueldos de Mega, del Canal 13. El problema es que estos sueldos en una industria boyante y generando utilidades, uno podría decir, está bien, ya, es el mercado, así funciona, la productividad, lo mismo que decía Andra Sutov, es la productividad enorme de todo esto. Pero estamos hablando de un canal que tuvieron que recapitalizar por ley porque estaba quebrado, de que tuvieron que por ley darle otra plata para poder armar el canal cultural porque no tenía capacidades de hacerlo por sí mismo, y que estaba en una de las peores crisis tanto de audiencia como de ingresos, etcétera, de los últimos años. Entonces, bajo esas condiciones, un contrato de esta naturaleza parece un poco o bastante inapropiado. Pero es una otra parte. Entonces, pierde De Aguirre, pierde los ejecutivos, pierde Orrego, que se ve que hay aquí una evidente operación política, se quiebra completamente el directorio de TVN, le salpica al presidente de la República, y finalmente personas que debían asumir en el directorio, como el caso de Pilar Bernstein, compañera de universidad mía, la Pilar,
que iba a asumir
como directora,
directora de prensa.
Se va, pues. Dice, no, yo en este baile no me meto. Con toda razón. Entonces, qué mal para TVN, qué mal para la televisión pública, que es necesaria, y ojalá esto nos abre un debate de dos patas, y aquí termino por lo menos lo que yo quisiera decir de esto. Una es revisar en su totalidad cómo vamos a entender el Estado y los sueldos que se pagan en empresas públicas, en el Parlamento, en los ministros, etcétera. Cómo hacer un Estado moderno, bien pagado a sus profesionales, pero que no agreda a la sensibilidad del país. Y en segundo lugar, que discutamos una vez más a qué le vamos a decir televisión pública y cómo la vamos a entender. Porque por otro lado a TVN se le exigen estándares de televisión pública y la comparas con la televisión pública europea, pero al mismo tiempo se le exigen mecanismos de financiamiento de televisión privada en una de las industrias más competitivas y brutales como es la de la televisión abierta, que además está en crisis por la existencia de las plataformas como Netflix, ya no solo el cable, sino que las nuevas plataformas que te permiten a ti crear tus propios canales con un montón, digo, tus propios canales, tu propia programación, para ser más riguroso, con toda la oferta que hay por distintas partes. Entonces, mal para Televisión Nacional y para todo. Ojalá en esta oportunidad de la crisis salga algo un poquito mejor, pero yo nunca creo en eso.
Debieran ir llegando de a poco en la medida que se presenten los proyectos respectivos, los dineros del rescate, esta capitalización que se legisló el año pasado y que finalmente se aprobó, de una buena cantidad de dinero, sobre todo para echar a andar el canal cultural. Pero efectivamente, el aspecto técnico de esta discusión tiene que ver con las nuevas plataformas tecnológicas de hacer televisión y de comercializar imagen. Pero el aspecto político tiene que ver también con la importancia de que le da este gobierno a el control de la agenda de conversación pública, porque el control de la opinión pública nadie lo va a tener nunca. Afortunadamente, la ciudadanía tiene control sobre sus propias opiniones, pero de la agenda política y de la agenda pública, sí.
Y que con TVN cierra el círculo.
Porque tiene todos los...
O sea, Mega está en manos de Falabella, Canal 13 está en manos de Luxich, y TVN, si logra Orrego el control férreo...
El control editorial.
Editorial total, como es lo que parece estar buscando, cierra el círculo en todo lo que es televisión abierta, que en materia informativa sigue siendo profundamente importante en lo que tú ya acabas de señalar, en la instalación de agenda, en la instalación de temas.
Y lo está haciendo con harto apoyo del gobierno, al parecer, porque el entusiasmo que le ha puesto la ministra secretaria general de gobierno para apoyarlo, para blindarlo, ha sido notorio, elocuente.
Pero le cae esta piedra en la cabeza a Piñera. Bueno, así es la vida. Hagamos una pausa.
Me parece.
Vamos a hablar del mundo después, cuando volvamos. 7:35. Vamos y venimos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Cara de sorpresa, querido amigo. Bienvenido, Fernando Estensoro, director, panelista de nuestro programa, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Estaba pidiéndonos que le explicara
muchas
un poco.
Muchas gracias,
más.
Como siempre, por la invitación.
Al contrario, un gusto.
Poder conversar con ustedes.
Bueno, terminando el programa, te he contado un poco más lo de TVN.
Está bien interesante.
Pero la otra teleserie es la de que está poquito más al norte, es la de los dichos y contradichos de Donald Trump acerca de, bueno, la trama rusa, que fue a decirle a Putin, oiga, sí, usted tiene razón, y después volvió a Estados Unidos y en realidad dijo, no, sí, no quise decir eso, quise decir lo contrario. ¿Qué hay con eso, Fernando?
Lo que hemos conversado, yo creo que eso es parte de la cosa mediática de Trump. O sea, el problema de Trump no es lo que conversa con Rusia. El problema de Trump es su situación interna, si avanza o no avanza en la investigación, ¿ya? Eso yo creo que es su problema real. Y lo interesante de este proceso, no es desenlace, porque es como un capítulo a capítulo, ¿no es cierto? Es cómo se fue, cómo entró en contradicción con todos los servicios de inteligencia estadounidenses, ¿ya? Eso yo creo que tiene que repercutir de alguna forma en la opinión pública de Estados Unidos, porque la
CIA,
la Agencia Nacional de Inteligencia, claro, etcétera, no son agencias, o sea, están en el imaginario del ciudadano estadounidense por las películas, etcétera.
Son instituciones bastante poderosas.
El FBI, además, que son instituciones, como tú dices. Entonces, eso... no sé si escucharon, pero hubo, bueno, McCain salió siempre muy duro, pero incluso se habló de que lo que había hecho Donald Trump era traición. O sea, hasta cierto punto yo creo que están usando
el mismo
argumento explosivo, este mismo lenguaje que usa Trump, que yo creo que también le están empezando a salir ya adversarios que están empezando a usar también epítetos súper fuertes y claro, ya empezar a hablar de traición, se habló en la prensa, o sea,
pero le cabe
es complejo.
Un poco, le cabe un poco el término de tú dices, si un presidente contradice a todo su sistema de seguridad, de información interno, para decir que le cree al, entre comillas, enemigo en este, claro, en este proceso, es una forma de traición, pues en la lógica más milicoide, eso es traición, pues.
Bueno, es un tema complejo, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que él también debe ir sopesando, ¿ya? Seguramente el REC, no sé cómo lo hará, pero... Y por eso, si tú fijas, retrocede un pasito. O sea, como que se dio cuenta de que parece que fue mucho, entonces mejor... ¿eh?
Me le anduvo pasando la mano.
Claro, entonces yo creo que él está manejando eso, porque generó, como tú dices... opiniones muy fuertes. Claro, y podría ser, pues, o sea, a lo mejor la propia oposición que tiene Trump puede tratar de hacerle un caso, entonces abre flancos Trump con esto, ¿te das cuenta? Abre flancos para precisamente que lo aprovechan sus enemigos políticos.
Oye, y un poquito más acá, el Consejo Permanente de la OEA hoy día emitió una declaración súper fuerte de condena enérgica, severa, los términos son también de bien subido tono, en contra de Nicaragua, además pidiendo ya una solución pronta. Sería bueno echarle un vistazo a ese proceso porque tres está, muertos solo ayer, 300 sí, y tanto desde que empezó esta suerte de rebelión ciudadana combatida con organismos policiales, pero además con organismos paramilitares.
Sí, la situación en Nicaragua está muy complicada. ¿Ya? Lo que hay en Nicaragua en este minuto es un alzamiento popular. Eso es lo que hay. ¿Ya? Partió no tiene una cabeza, no hay una mesa de oposición, de hecho se le han ido desgajando sectores al propio gobierno, el sector empresarial, ¿no es cierto?, se ha bajado, la iglesia está ahí tratando de jugar un rol mediador, pero francamente ya está en la oposición. Entonces la situación en Nicaragua, lo que es peor de todo es que no hay una mesa, no hay con quién, ¿me entiendes? Es un movimiento que tiene... es un movimiento social
disperso
y popular, ¿eh? Es muy complejo lo que está ocurriendo en Nicaragua.
No hay un referente político que pueda liderar esto para generar un diálogo, por ejemplo, con...
O sea, la pregunta es que para buscar una salida política, sí, una mesa de negociación, como se ha intentado en Venezuela, ¿no es cierto? Pero la situación es muy, muy complicada. No sé si leyeron la declaración que hizo la señora del presidente.
Que es vicepresidenta al mismo
sí,
tiempo.
Sí, pero es una locura. O sea, tú decís, ¿qué es esto? Con invocaciones a Dios y es una cosa muy, 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 muy complicada. ¿Ya? Y el problema es que también ex comandantes sandinistas, referentes culturales de la Revolución Sandinista están en la oposición, incluso algunos de ellos, bueno, no referentes como Ernesto Cardenal, etcétera, ¿te das
incluso
cuenta?
Ernesto Cardenal, que como la imagen.
Era una imagen. Ah, entonces, no, toda esa revolución que hizo el sandinismo contra Somoza, ¿ya? Y todos esos valores, todo eso, ¿no es cierto? Hoy día, parte de este movimiento, no podemos decir que todo, pero parte de este movimiento vuelve a alzar esos valores del sandinismo para usarlos contra el actual presidente. Entonces la situación está bien complicada.
Bueno, sería bueno recordar, repasar un poquitito la figura de Daniel Ortega, porque del comandante del movimiento sandinista que derrocó a Somoza, a el bueno presidente y comandante en jefe y
presidente es vitalicio, pues ese. Mira, en mi opinión, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea,
¿cómo se fue degradando este proceso revolucionario? Es lo que me interesa que
y corrompiendo pudo... Ortega, porque Ortega es un tipo profundamente corrupto, finalmente.
Bueno, tiene acusaciones de violación de
por
su
favor.
Hija.
Por favor. O sea, es lo peor Ortega.
Entonces...
Lo que pasa es Fernando, un fue, académico
fue,
serio...
Fueron no... nueve... Acuérdate que eran nueve los comandantes sandinistas, sí, ¿ya? Eran tres lotes que se unieron, ¿ya? Y de ahí después, bueno, eligieron como al primus inter pares a Daniel Ortega, ¿no es cierto?, etcétera, con, tenía su hermano Humberto Ortega. Pero con los años, ya, la primera época fue como la más mística, por así decirlo, la más, con todos los valores, los principios de la revolución.
Monje había sido cura, ¿te acuerdas?
Claro.
Que fue el primer ministro, etcétera.
Después viene un problema que se le cruza. Va a venir la desintegración de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, y ahí va a venir un problema, ¿no es cierto?, para las izquierdas tradicionales latinoamericanas, en mi opinión, ¿ya? ¿Qué hacer frente a este nuevo escenario? Y ahí es un, bueno, un proceso que no está resuelto, ¿ya? Es una discusión abierta en ese sentido. Pero el mismo hecho que se acabó, al acabarse el referente soviético, ¿ya?, que era un referente para la izquierda, porque incluso la izquierda, su referente era más cercano a los soviéticos o más lejano a los soviéticos, claro. Pero era referente para todo, ¿te das cuenta?
Para ser crítico.
Para ser crítico, claro, o sea, el eurocomunismo, claro. ¿Te das cuenta? Entonces ese mundo se cayó y vino esta globalización neoliberal, todo el mundo se hizo neoliberal, capitalismo, en el fondo capitalista, ya hasta China, ¿no es cierto?, a su modo. Entonces se produjeron, se cayeron, ¿no es cierto?, todos los planteamientos, todos los pilares, ¿ya?, de casi 70 años de desarrollo de un pensamiento izquierda durante el siglo XX, ¿ya? Y que en América Latina tenía toda esta lucha antiimperialista, toda la parte romántica de la revolución cubana, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución sandinista fue la última revolución en ese sentido, incluso triunfante, ¿ya? Pero cayó inmersa en este proceso y viene la gran pregunta: ¿qué se hace? ¿Ya? Y ahí viene.
Había perdido elecciones antes, hubo gobierno,
bueno,
de Violeta
Chamorro. A eso te digo. Acuérdate que, bueno, ellos eran muy seguidores de Fidel Castro, ¿ya? Entonces Fidel dijo: hay que tener juego de pierna, por así decirlo, hablando en buen chileno, ¿ya? Y hay que avanzar, no se puede repetir el caso cubano, ¿ya? Y hay que hacer elecciones. Entonces viene todo el tema, ¿ya?, de las elecciones, la democracia, que después también va a ser tomado por el socialismo del siglo XXI, Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? En mi opinión, se instrumentalizó este proceso, ¿ya? Porque los gobernantes, una vez que, Ortega, se hacen elecciones democráticas, pierde, vuelve la Chamorro, después vuelve y vuelve a ganar, pero ya como un partido político mucho más constituido, ya en donde el poder está enfocado en su persona como líder, ya de, por supuesto, él se siente heredero de toda la revolución sandinista y todo su, ya, pero él se constituye en un partido político bastante fuerte, ya, y una vez que vuelve dice: yo no vuelvo a perder, ya. ¿Y cómo no vuelvo a perder? Hace negocios. Negocia con el empresariado, negocia con el capital nicaragüense, ¿me entiendes? Y empieza esta suerte de perpetuación por vía democrática de estos gobernantes, ¿ya? Que en mi opinión, esa instrumentalización de la democracia los termina finalmente liquidando, ¿ya? Porque si vas a aceptar el juego democrático, aunque sea una democracia liberal o que tú quieras, pero tienes que aceptarlo, porque si no, finalmente la gente te deja de creer, pues. ¿Ya? Empiezas a perder, ¿no es cierto?, credibilidad, ¿no es cierto?, y es imposible que un gobierno que lleva 10, 12, 14 no se desgaste, pues. Es imposible. Mira lo que les pasó a los mexicanos, ¿ya? Si el desgaste es un fenómeno real, ¿ya? Entonces no es malo que haya en mi opinión, no es malo que haya alternancia en el gobierno, ¿no es cierto?, en la perspectiva, ¿no es cierto?, que permite que las fuerzas también se vayan oxigenando. Ahora, evidentemente, claro, hay intereses en juego, qué modelo económico vas a hacer, pero ya los procesos revolucionarios, estos cambios radicales, intentar una economía de carácter distinto a las dominantes, es muy complejo, sobre todo para países chicos. Mira lo que le pasó a Cuba. O sea, Cuba está girando y está tratando de, sin perder el poder político, abrir su economía, ¿me entiendes?
En una ecuación que es extremadamente difícil y sin los hermanos Castro, digamos.
Es muy difícil, ¿ya? Entonces, finalmente, estos gobernantes terminan capturados por grupos de presión, ¿ya? Por los propios grupos de poder que se constituyen alrededor de ellos, y al final los valores terminan en simple retórica, ¿ya? Entonces se empieza a producir esa descomposición, ¿ya? O sea, la institucionalización no es mala en ese sentido, ¿ya? Que se canalicen las distintas alternativas que se expresan en una sociedad no es malo, es bueno. Ahora, tú tienes que ser lo suficientemente claro para que tú, si tú consideras que tu planteamiento lo más justo, etcétera, bueno, tienes que ser capaz de defenderlo y tienes capaz, pero además tienes que probarlo ante la ciudadanía por medio del ejercicio del poder, ¿ya? Y es, entonces hoy día tú tienes una corrupción enorme, ¿ya? Son dueños, ¿no es cierto? Lo que hicieron con Chile, o sea, cómo le vendieron el país a los chinos es, o sea,
grotesco.
Es grotesco. O sea, esto no es el latinoamericanismo, por lo menos los que nosotros crecimos, creían en la unidad de América Latina, los hermanos. No, esto no es eso, ¿ya? O sea, le entregaron los recursos naturales de Nicaragua a China a cambio de un canal que no han hecho ni medio hoyo los chinos, ¿ya? Los chinos supuestamente van a hacer un canal para competir con el canal de Panamá, un canal para que pasen los barcos hipergigantes, etcétera. No han hecho nada. Segundo, porque eso es un desafío estratégico de Estados Unidos, y yo creo que no son tan tontos los chinos de ir ya están bien metidos en América Latina, pero mal que mal seguimos siendo el patio trasero en la geopolítica estadounidense. O sea, no te digo que me guste, pero hay que serlo, ¿me entiendes? O sea, Estados Unidos nos sigue viendo en su estructura como somos el patio trasero de ellos, ¿ya? Entonces, a cambio, ¿no es cierto?, de esta canal, le entregaron por 100 años, ¿ya?, 50 kilómetros hacia el norte y 50 kilómetros hacia el sur. O sea, un tremendo espacio del territorio nicaragüense para que los chinos lo exploten económicamente. O sea, para que lo limpien, ¿ya? Los chinos no han puesto ni medio ladrillo por el canal, pero están sacando los recursos, como no te explico. Y el problema es que eso no se ve en el cambio de vida de la calidad del pueblo.
Entonces, se ve en la cuenta corriente de Daniel Ortega, claro, pero en ninguna parte más.
Evidente que se te va a producir un levantamiento. Ahora que hay sectores reaccionarios, por supuesto, siempre lo hay, ¿ya? Pero no es. El levantamiento no es producto de los sectores reaccionarios. ¿Te das cuenta? Es como cuando cayó la Unión Soviética. Los últimos en enterarse fueron la CIA. O sea, no salían de su asombro. No, fueron los rusos los que dijeron no queremos más. ¿Me entiendes?
Fíjate que esta mañana yo estuve revisando un rato declaraciones de la mujer de Ortega, como la que tú citabas delirante.
Es delirante.
Es delirante. Pero están las de Ortega y las del gobierno, y es ese lenguaje, mira, me hace recordar el lenguaje mutatis mutandi, como diría, de las dictaduras latinoamericanas, cuando se referían, es el comunismo internacional, es el fascismo, claro, integrado. Son golpistas, son corruptos. O sea, esas acusaciones, antipatriotas, por supuesto. Esas mismas acusaciones que hacía los tiranos nuestros, que eran, ¿no es cierto?, el comunismo internacional, son antipatriotas, son humanoides, etcétera. Es la misma lógica, la misma retórica. Y los paramilitares a la calle, y vamos, y lo último que hizo Ortega anteayer, yo no me muevo por ningún motivo, las elecciones son en 3-4 años más, y hasta ahí vamos a llegar porque así lo dice la ley. Era como ir a Pinochet cuando decía, tenemos una constitución, señores, y yo me equivoco, y no me voy a ir antes por ningún motivo. Es la misma cosa con el otro reverso de la moneda. Qué terrible para un pueblo como el de Nicaragua, y para una revolución que fue tan interesante la sandinista.
Mucha ilusión, yo tenía esos años, a ver, cuando fue el 79, bueno, ya se me va a caer el carnet, pero andaba por los 20 años, fue muy
ilusión. Yo no pienso decirle la edad que tenía después de lo que acabas de decir.
Fue un periodo muy bonito, porque además que, como te decía, para mí nunca se me va a olvidar la figura de Ernesto Cardenal, que había sido cura o era cura.
Era, y sigue siendo hasta hoy.
y sigue siendo, claro, y era, pero además era poeta, sí, ya, claro. Y Solentiname y canción urgente por Nicaragua, Borges, y Tomás Borges,
y
todo,
era muy, y la Violeta, entonces, Chamorro y Ramírez Bande, o sea, era una cosa diversa, distinta. Y lo más interesante, cuando pierden la elección después de 4 años de gobierno sandinista y pierden la elección al principio, hay un sector que le dice, ¿por qué vamos a entregar el poder? La revolución está comenzando. Y los tipos declaran, no, nosotros creemos en la democracia y entregamos el poder. Entonces era toda una cosa que decía, aquí hay una cuestión nueva, claro, distinta, para terminar podría en manos de este personaje. ¡Qué horror!
Claro. Bueno, entran los intereses, pues. Los intereses económicos, fue, además que gobernó con su revolución, ¿de qué carácter es? Porque gobernó con el sector empresarial nicaragüense, pues. Si ahora lo dejaron porque se les cayó el actor político que les da la estabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora yo no te digo que sea malo, ¿ya? Está bien, si hay que gobernar en términos con todos, pero lo que te quiero decir es que es de una retórica, ¿ya? Que ya no se la creen, ¿ya? No les cree esa, ya es simple retórica. Entonces, esa situación, en mi opinión, le hace un daño a los que realmente quieren avanzar en procesos de justicia social, en procesos, le hace un daño, pero que esto va a durar décadas.
Y no hay ninguna perspectiva de salida política.
No, yo creo que hay que ver, me imagino que van a, no sé, lo que pasa es que en ese sentido la situación en América Latina está muy delicada. Porque por otra parte tienes la crisis en Venezuela, Brasil, que es importante, que está paralizado, ¿ya? Entonces hay una como desperdigación, ¿no? Hace unos años atrás estaban más ordenados los países de América Latina, la UNASUR, CELAC, incluso habían presidentes de distintos, el propio Piñera, el primer gobierno, el presidente Piñera, ¿ya? Pero el presidente participó en todos estos procesos de conversaciones, etcétera. Hoy día, ¿quiénes? Se podría hacer un grupo, ¿no es cierto?, cuando se intentó mediar en Centroamérica, en la crisis de los años 80, el grupo Contadora, etcétera, ¿ya? Pero ahora, ¿quién? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Dónde están los líderes? ¿Te das cuenta? ¿Dónde están los presidentes que van a tomar esa iniciativa? Que hay como un... Hay un problema, por eso yo creo que hay un problema también de los liderazgos, ¿ya?, que está muy complicado.
Fernando, nos quedan 3 minutos. A ver si podemos pasar algo por Argentina, porque se le está cayendo hasta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a Macri, después de caer del Mundial, en fin.
Sobre por lo menos se deshicieron de Sampaoli, por lo menos.
Qué terrible.
Es lo único bueno que le ha pasado.
No está logrando cumplir con las metas de inversión, con el ajuste fiscal.
El gran temor que tienen los argentinos. Acuérdate que los argentinos están con un trauma, porque el corralito, ¿ya?, cuando viene la gran crisis argentina, empezó exactamente igual, ¿ya? Entonces, no, otra cosa es con guitarra. Macri llegó muy orondo, iba a solucionarlo todo, echando todo para atrás, que vengo, estos planteamientos de repartir de cero, todo lo que se ha hecho para atrás está malo, etc. Ahí está. O sea... está complicado en Argentina, no están llegando las inversiones, la gente va a empezar a sacar sus dólares, el argentino ahorra en dólares, ¿ya?
Pero es curioso cómo el sector de mayor dominio de Macri, que es justamente el mundo del gran emprendimiento, para hablarlo en positivo, lo está dejando también.
Porque están viendo que el barco se hunde, po.
Acuérdate, pero es una falta de...
El capital no tiene lealtad ni frontera.
Parece, ¿eh?
Pero no tiene, pues.
Lo peor de todo es que los argentinos, el gran capital argentino, toma la plata y la saca de Argentina.
Así es.
Los vacía. Y lo han hecho siempre. Argentina se... mira, había uno, no me acuerdo de esta persona. Yo una vez lo escuché, pero no tengo la cita exacta, pero una persona dice que Argentina es tan rica que se la roban como cada 10 años, más o menos, ¿ya? El problema es que sacan la plata, ¡pum!, ¿ya? Se cambia la cosa y vuelve, ¿no es cierto? Entonces a Macri lo están dejando sin plata, ¿ya? No tienen para hacer circular, sin dólares.
Fernando Tesoro, Yana Levin, te engañó, no quedaban tres minutos, quedaba uno. Cuando lo dijo, y no tenemos que ir antes que nos
corten la luz. Fue un acto de populismo kirchnerista.
Populismo, claro. O una ingenuidad macrista, creyendo que te iban a dejar la plata en Argentina. Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, como siempre, un gusto y un y agradecido de que nos acompañe.
Gracias.
No, gracias. Un abrazo.
Y nosotros nos reencontramos.
Sí. Sí, mañana, por supuesto.
Es que se me ha cortado tanto la semana que la estoy acortando otro poco yo.
Tania González en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.